A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí en FM Radio Amadeo 91.1 del Dial, hoy miércoles 4 de junio del año 2025, comenzamos el sexto mes del año, en nuestro capítulo 197, en la quinta temporada de Segunda Convocatoria, festejando, como siempre decimos, el octavo año avanzado desde la creación del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como tenemos mucho para hacer durante el día de hoy, ya rápidamente paso a saludar a los compañeros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal presentes aquí en el estudio central de FM Radio Amadeo 911 o 91.1. Vamos a saludar siempre primero al decano del Foro de Abogados, al doctor Héctor Hugo Breckman, a la distancia. Un fuerte abrazo para vos, Héctor. Lo vamos a tener ausente, excepto en un pequeño interregno en la parte musical, al doctor Hugo Leonidas Milione, porque tiene algún problemita de salud. Por lo tanto, por orden estricto alfabético, paso a saludar a los compañeros presentes. Empezamos por el doctor Gustavo Alejandro Griffi. Gustavo, ¿cómo va todo?
Bien, creo que mejor que usted, que estuvo haciendo el hombre araña, pero de manera infructuosa.
Pero
sí. Se le vino abajo, mire, ahora
se nos viene abajo todo, los carteles, todo.
¿Será una simbología de algún otro tipo?
Bueno, vamos a ver lo que significa. Habría que analizarlo con arúspice o con alguna pitoniza, que es lo que significa que se nos caigan los carteles que estamos colgando aquí en el estudio de Radio Amadeus. Antes de saludar al otro miembro del Foro de Abogados, que está tratando de colocar el cartelito al lado de la pancarta de Amadeus, lo voy a saludar a nuestros manos mágicas, operador técnico, amigo de la vereda de enfrente de la ciudad de Avellaneda, a Ricardo Piñeiro en los controles. Como siempre, Ricardo, muchas gracias por estar allí. Y ahora sí, doctor Esgariglia, vamos a seguir. La segunda parte lo vamos a poner bien. Que sea tranquilo. ¿Qué tal, Jorge? Ahora lo saluda a usted, doctor Alfredo Eduardo Esgariglia. ¿Cómo anduvo?
Muy bien, muy bien.
¿Fin de semana?
Muy bien, muy
¿sí?
bien.
¿Asado?
Espléndido, sí, asado. Unos días espléndidos. Frío, pero muy lindo para estar en el campo.
Muy bien, muy bien. Entonces estamos todos contentos. Doctor Griffi, ¿cómo se comunican los oyentes con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal?
Bueno, vamos primero con los medios de contacto entonces del foro. Nuestra página web, www.forodeabogadosph.com.ar. Nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com. Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. X e Instagram, @forodeabogadosph. Uh-huh. Y vamos con los medios de contacto a la radio para cualquier consulta que nos quieran efectuar en la última parte del programa. Las líneas directas, el 4300-0114 y el 50-31-9801.
Muy bien, también nos pueden escuchar online, es decir, en directo a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Si lo quieren hacer online en cualquier parte del mundo, lo hacen también a través de la aplicación de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, se escucha con una alta fidelidad, se denomina FM Radio Amadeus 911 o Radio Amadeus 91.1. Si por alguna razón se pierden el programa en directo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque a partir de las 20 horas, Ricardo Piñeiro coloca en la pestaña o en la solapa de la página web de la radio, la repito, www.radioamadeus.com.ar, en nuestro programa, Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, esta emisión, la versión auditiva completa, así como van a poder encontrar alrededor de 45, 46 o quizás 47 emisiones anteriores que se encuentran allí instaladas, grabadas, para que ustedes puedan escucharlas, revivirlas, repasarlas, eventualmente también, si es que en algún momento tuvieron alguna duda, bueno, evacuarla en alguno de esos links que van a encontrar en el segmento correspondiente a nuestro programa en la página web de la radio. Si quieren enterarse de lo que vamos a tratar aquí en vivo, como siempre, los miércoles de 19 a 20 horas, lo pueden hacer a través de las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, especialmente a través del Facebook del foro, el fin de semana previo, el fin de semana anterior, donde detallamos el tema central a tratar, y cuando tenemos invitado o invitada, como en el día de hoy, que ilustrará también el tema que vamos a ir desarrollando, así como también las novedades que daremos a conocer. La radio, a través del coordinador general, el amigo Claudio Lecan, los martes publica en el Facebook y en el Instagram de la radio también el anticipo del programa, e incluso también los videos que estamos grabando, porque hay que recordar una cosa: en todas las redes sociales ahora además tenemos videos grabados por nosotros anticipando estas cuestiones de los programas, de los temas a tratar, y por supuesto luciendo la presencia de los miembros del Foro de Abogados. ¿Usted vio la remera que tenía el doctor Griffy el otro día?
Impresionante.
Qué color, ¿eh? Qué colorcito. Sí,
un
¿no?
continente genial. El bueno. contenido, bueno, por ahí uno podría...
Bueno, decíamos que están en todas las redes sociales, las más importantes, y esto se lo debemos a nuestra community manager, a Morena Hansen Drago, o Drago Hansen, mejor dicho, no le quiero invertir el apellido compuesto, a quien le agradecemos y además le enviamos un afectuoso saludo. Doctor Griffy, ¿cuándo comienza el curso de renovación de matrícula para administradores y administradoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del mes de junio?
Comienza el día 17, va a ser hasta el día 26,
¿cuántas horas?
Y son 10 horas, que es, digamos, la obligatoriedad establecida por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales aproximadamente el 50% van a ser, digamos, presencial online, y las otras, bueno, van a tener posibilidad de desarrollarlo a través del material que vamos a hacerle llegar a los inscriptos.
O sea, van a ser una suerte de clases asincrónicas. Las van a tener grabadas y en cualquier momento, entre el 17 de marzo, de junio, perdón, y 26, me dijo,
exactamente,
¿no es cierto?
Jueves 26.
Este jueves 26 van a poder verlas. ¿Por qué? Porque el jueves 26 va a ser la última, la presencial online, y allí además, en la última parte de esa clase, se va a tomar la evaluación, porque este curso tiene una evaluación, una severa evaluación.
Sí, sí, y el doctor Reschke es malísimo.
Sí, es verdad.
Malo.
Sí, me hace acordar.
Parece salido de la película de Matilda.
Es más, viene con el palito ese que claro, se le pegaba a los niños en las manos.
La tonfa. Vengo con la tonfa.
La tonfa, no me
sale. Hoy que es miércoles, vengo con la tonfa. Casualmente. Pero no para pegarle a los jubilados, sino simplemente para que
de alguna manera
los asistentes al curso hagan bien.
Claro, vamos a recordar que el temario va a ser, bueno, fundamentalmente todo lo que es la parte práctica de asamblea de consorcio,
sí,
lo que es el tema del manual de prácticas consorciales y toda la normativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del último año.
Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra novedad tenemos del foro? Por ahora ninguna.
No.
Bueno,
no. Tenemos previsto una conferencia en la localidad de San Martín de los Andes, ¿no?
Al parecer, estaba a confirmarse para septiembre. No vamos a anticipar nada todavía, pero los primeros días de septiembre estaríamos presentes en San Martín de los Andes, invitados por el Colegio de Abogados de esa localidad para dar una charla sobre propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios y prescripción adquisitiva.
Yo diría, Jorge, también, ya que estamos, que aquellos que estén interesados, que pueden ser clubes, asociaciones, organizaciones que estén interesados en tema de propiedad horizontal se pueden contactar con nosotros, que nosotros estaríamos dispuestos a dar una charla abierta sobre algún temario que puede ser consensuado y sobre cualquier consulta que nos quieran efectuar.
Eso sí,
para que tengan la posibilidad de tenernos en vivo, así que cualquier cosa que nos envíen un mail, al mail que ya hicimos referencia, al mail del foro, forodeabogadosph@gmail.com, y podemos consensuar algún tipo de charla o resolver alguna inquietud que tengan sobre el tema.
Hace bastante que no hacemos charlas presenciales, las hicimos en muchas comunas, en la 2, en la 14, en la 7 en su momento, en algunos clubes barriales. Bueno, vamos a retomar esa idea en la Cámara de Comercio e Industria de San Isidro. Bueno, en
muchos
lugares.
De Comercio.
En la Bolsa de Comercio, que fue la inicial, la del primero de septiembre del año 2016. Bueno, están invitados entonces todos a mandarnos un mail y pedirnos, sugerirnos temas para realizar estas charlas presenciales. Fijamos el día, la hora, y lo único que le pedimos a quienes nos convoquen es que aseguren la presencia de sus asociados, amigos, allegados, para que la charla sea lo más nutritiva posible para todos. Bueno, creo que está hecha toda la presentación, Ricardo, siendo las 19:14, con una temperatura agradable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, 17:06. Es un otoño que, gracias a Dios, no viene tan... viene bastante benévolo.
No viene riguroso.
No viene riguroso. Decía entonces, Ricardo, que como está hecha toda la presentación, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
La primera pregunta que me llegó personal cuando se dio a conocer el tema que vamos a tratar hoy fue: ¿y esto para qué sirve? Así textual. Y esto es lo que vamos a tratar de responder ahora y en la segunda parte del programa, porque no es un tema habitual dentro de la propiedad horizontal, no ha sido demasiado desarrollado.
Bueno, a ver, el tema de que de alguna manera está vinculado al destino de las unidades funcionales, creo que es uno de los temas más importantes y conflictivos y habituales.
Sí.
Lo que quizás no se llega a la instancia de analizar son las medidas o acciones legales que habría que tomar vinculado a eso.
Bueno, precisamente por eso, como hoy vamos a hablar de la llamada acción meramente declarativa para determinar el uso y el destino de las unidades funcionales en los consorcios y en los conjuntos inmobiliarios, sería muy bueno explicarle primero a la audiencia ¿qué es una acción mera declarativa o meramente declarativa o mere declarativa, como la doctrina y una buena parte de la jurisprudencia la denomina? Doctor Esgariglia.
Sí, podríamos decir que es un dispositivo procesal tendiente a resolver un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidad de un derecho, que es de carácter residual, es decir, para que pueda utilizarse este dispositivo, debería, en principio, quien lo quiera, quien quiera accionar por este dispositivo, debe probar que no tiene ninguna otra vía para la inexistencia de otra vía. No puede ser una mera indagación, una especulación o que tenga carácter consultivo. Tampoco requiere que el daño esté efectivamente consumado, sino que exista, digamos, que haya una actividad que afecte un interés legítimo y que tenga algún grado de avance esa actividad, mínimamente, ¿no? Y finalmente lo que podríamos decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dentro del esquema del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, lo ha hecho extensivo a la declaración de inconstitucionalidad. Esto es muy común. Ustedes, Gustavo decía que no era muy común en el ámbito de la propiedad horizontal. Sí lo es en el ámbito, por ejemplo, de la tributación, ¿no? Claro. Especialmente cuando se quiere cuestionar, muy especialmente cuando se quieren cuestionar tributos locales que afectan cuestiones constitucionales o ya sea de provincias o de municipios, ¿no? Esto en el ámbito de la tributación es muy común utilizarlo.
Ahora, con respecto a la fijación de destinos, usos de unidades funcionales, no es tan común, decíamos. Sí. Por un lado, esto lo decide un juez, se presenta ante un juez y un juez tiene que de alguna manera evaluar el planteo de por qué.
Es más que nada para, bueno, como un poco lo dijo Alfredo, hacer cesar un estado de incertidumbre, ¿no?
Esa es la palabra.
Es decir, a ver, por un lado forma parte de digamos, una cantidad de temas que hemos estado analizando en los últimos programas, que son los conflictos vinculados a la propiedad horizontal. Por otro lado, el tema del destino se vincula...
Perdón, doctor, eso lo venimos analizando hace 197 programas.
Bueno, pero más que nada, específicamente,
no, duda,
a los que se derivan de la convivencia, ¿sí? Ah, bueno. A los que se derivan de la convivencia. Sí, está bien, bien, bien. Y está también vinculado a las llamadas cláusulas estatutarias.
¿Sí? A ver,
correcto. Que es un poco, a ver... Lo que quiero de alguna manera referir es que cada vez que tengamos algún problema con alguna cláusula estatutaria, probablemente el mecanismo sea muy similar al que nosotros vamos a tratar específicamente vinculado al tema que hoy, que es el destino de las unidades funcionales. Pero, a ver, ¿cuál es la regla general? Cuando hablamos de cláusulas estatutarias, vamos a recordar que las cláusulas estatutarias son aquellas cláusulas que figuran en el reglamento de copropiedad, que son esenciales y que hacen al aspecto de consecuencias patrimonial, no solo del consorcio, sino de todos los condóminios o propietarios que lo integran. ¿Sí? Con lo cual hay una afectación de derechos. Cuando hablamos de afectación de derechos, vamos a necesitar, y acá voy a estar espoleando un poquito, pero vamos a necesitar una modificación del reglamento que requiere una unanimidad, no la regla general o básica, que son los dos tercios, para establecer del reglamento.
Ahora, esto no se puede solucionar de otra manera, quiero decir, ¿no lo puede solucionar el reglamento previamente en cuanto al destino de uso de las unidades funcionales o incluso una asamblea? ¿Es necesario llegar a un juez?
A ver, yo creo que esto forma parte un poco de una escalera, ¿no? Como primera medida, cuando hablamos de cláusulas justamente estatutarias, el ABC1 es el reglamento de copropiedad. Es decir, hay que atenerse rigurosamente a lo que establezca el reglamento. Si el reglamento es claro, digamos, no habría justamente una situación de incertidumbre que requiriera una acción declarativa. El problema se presenta cuando el reglamento no es claro.
Ajá.
Por otro lado, yo creo que cuando hablamos del destino de una unidad funcional, a mí me parece que se aplica de alguna manera un criterio inverso quizás a lo que podría ser una lógica jurídica.
Ajá.
Nosotros siempre manejamos que todo lo que no está prohibido está permitido. Sin embargo, me parece que cuando hablamos del destino de unidades funcionales es justamente todo lo contrario. Es decir, el reglamento tiene que específicamente determinar cuáles son el destino de las unidades funcionales. Ahora, como nos podemos encontrar con reglamentos que tengan una antigüedad, no sé, de 70, de 80 años, de 60 años, puede haber términos no muy claros, o ambiguos, o abstractos, o que no sean afín a situaciones de destino más actuales o modernas, con lo cual en ese caso, de alguna manera hay que entender o interpretar cómo se aplica ese reglamento. Según la situación que se presente, esto quizás se pueda resolver a través de una asamblea. Se puede intentar interpretar o entender el reglamento. Lo que no se puede hacer es, por vía de interpretación, modificarlo.
Claro, correcto.
Si ya lo quisiéramos modificar, entonces ahí, obviamente, tenemos que ir, valga la redundancia, a la modificación del reglamento con la mayoría por unanimidad.
Indudablemente la controversia entonces tiene que ser de difícil dilucidación, no puede ser fácilmente entendible o por lo menos dilucidable. Es que tanto se modifica el destino objetivo por naturaleza, por ejemplo cuando un local comercial se lo destina a vivienda, o si dentro de un mismo destino se altera el modo de ejercer la actividad. Si una vivienda familiar, en vez de estar habitada por su propietario u ocupante permanente, se la alquila por periodos breves con fines turísticos.
Claro. Esto hemos lo hemos hablado
muchísimas veces.
Sí, correcto.
No se puede decir que no es una vivienda, pero el destino que le asignó el propietario en realidad es comercial.
Así es.
Hablábamos siempre de contrato de hospedaje.
Sí, sí.
Ya que utiliza el bien para lucrar. También puede pasar para el caso de un local con destino comercial, pero resulta que en el mismo el ocupante pernocta. Que no, tampoco es tan inhabitual esto.
No, sabe que yo tuve un caso que a usted le gusta tanto, pero tuve una consulta o una situación que se presentó, que era un consorcio que eran nada más que 7 unidades funcionales, eran 7 pisos y eran todos de oficina. Y justamente había en el último piso un estudio jurídico donde el hijo del dueño lo utilizaba como vivienda. Ajá. Y esto le generaba, esto le generaba muchísimos problemas al encargado. Claro. Porque el edificio tenía un sistema de seguridad que, por ejemplo, después de las 19 horas, claro, se establecía alarmas en todos los pisos, se cerraba con rejas y ante cualquier movimiento generaba un inconveniente.
Pero además de la cuestión fáctica, lo cierto es que ahí hay una situación que cambia el destino de la unidad, porque si el destino era de una oficina profesional.
Pero ahí, por ejemplo, perdóname, Jorge, creo que una situación que sí encuadraría para el 322 es el caso típico.
El artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es la acción meramente declarativa.
Exacto. Meramente declarativa. Cuando, por ejemplo, la unidad funcional es apta profesional, pero generalmente la jurisprudencia ha entendido que profesional son profesionales liberales, claro, y dentro de las profesiones liberales que no impliquen de alguna manera una circulación de gente, ¿no? Claro. Tremendo. Ahí en los casos de jurisprudencia que después seguramente
ahora
lo vamos a ver, encontramos casos de esto.
Ahí hay mucho, es muy común y son muchas las quejas cuando, por ejemplo, dentro del apto profesional, obviamente se supone que entra el apto médico. Por supuesto que en esas circunstancias generalmente los reglamentos establecen otro tipo de limitaciones, como ser los residuos patológicos, enfermedades infectocontagiosas, etcétera. Pero a veces pasa que, a ver, teóricamente hay médicos, pero termina funcionando un centro médico.
Claro.
Entonces el carácter de apto profesional termina desvirtuado y termina generando un movimiento, un poco lo que vos hacías referencia, Alfredo, bastante complejo para el consorcio.
Como también puede haber un cambio de destino si un departamento de un ambiente subalquilado 10 personas que conviven con el propietario.
Claro, ¿no? ¿Cierto? Sería una vivienda, pero...
Claro. Otro caso real es sobre controversias en relación al destino. Por ejemplo, referidos a una unidad funcional, es que aquel que era utilizado por una kinesióloga, eso se utilizaba con fines de la actividad kinesiológica, cuando el reglamento autorizaba el uso para ciencia médica.
Así es.
Conflicto en el que se resolvió cesar con tal uso, el que además causaba ruidos molestos y comprometía al consorcio en cuanto a la cobertura asegurativa, que no es menor. Así fue la sala K de la Cámara Nacional en lo civil, la que dijo en el año 2005, en los autos consorcio de propietario corrientes 3871 con Pérez, María y otros, que toda vez que el reglamento de copropiedad prevé que las unidades solo podrán ser utilizadas para vivienda, consultorio odontológico o médico, la kinesióloga deberá cesar en el uso del inmueble, aunque dicha actividad pueda vincularse a las ciencias médicas, si la práctica normal de tal disciplina provoca ruidos molestos, dificulta el uso de los ascensores, incrementa la seguridad por la afluencia masiva de pacientes al edificio y compromete la responsabilidad patrimonial del consorcio, dado que frente a siniestros provenientes de una actividad no reglamentaria no existiría cobertura asegurativa. También se analizó en varias ocasiones, en el marco de una vivienda familiar, si se pueden realizar tareas menores propias del empleo o función del propietario sin alterar el destino. Lo cual obtuvo una respuesta positiva, en este caso, en la medida en que no se alterara a los vecinos. Esto corresponde a un fallo de la Sala B de la misma Cámara Nacional Civil de la Capital Federal, donde se dijo que los consorcios de propiedad horizontal, tratándose de cláusulas que fijan como destino exclusivo de las unidades el de vivienda, ese concepto no puede exagerarse, toda vez que ello no impediría el cumplimiento de ciertas tareas menores realizadas por los ocupantes o de otras propias de un empleo o función, inclusive por cuenta ajena, cuando se efectúa sin las molestias que estuvo en la razonable intención de esas cláusulas prohibitivas eliminar. Es decir, se puede iniciar esta acción ante un juez, la acción meramente declarativa. Es posible que el juez entienda que está agotada toda la vida intraconsorcial y que la única manera de dilucidar esto es a través de una decisión propia, es decir, que el juez interprete el reglamento y haga aplicarlo de la forma que él crea, de la manera más correcta. Y finalmente, preguntaría, antes de llegar a otros antecedentes jurisprudenciales que tiene preparado el doctor Esgariglia, ¿quiénes se encuentran legitimados para el ejercicio de esta acción?
Ese justamente creo que es uno de los temas más interesantes. Yo creo que vos tocaste dos puntos, Jorge. Uno es el tema de agotar la vía interna consorcial, que es fundamental, y el otro es justamente el tema de la legitimación, ¿no? Y realmente, a ver, cuando hablamos de legitimación, vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de la legitimación activa, la acción declarativa más que nada tiene que ser de alguna manera presentada o promovida por alguien que realmente se encuentre afectado.
Acción directa.
Claro, y fundamentalmente cuando hablamos de esto hablamos de propietarios, o, perdón, podemos hablar también de ocupantes, que sufran algún tipo de inconveniente, pero no hablamos de administrador, y tampoco hablamos de consorcio, que es una persona jurídica que no tiene una afectación personal directa, tiene que ser alguien que tenga una afectación personal directa. Con lo cual hablamos de propietario, y como también lo ha entendido la jurisprudencia, cualquier ocupante que habite el inmueble, que con motivo de esta situación de incertidumbre pueda sufrir algún tipo de molestia o perjuicio.
Alfredo, ¿qué dijeron los jueces?
Sí, hay algunos casos que, si bien no refieren específicamente al tema que estamos viendo acá en cuanto a uso y destino, pero que sí son interesantes, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, en conjuntos inmobiliarios, hay un caso de la Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala 2, en donde hay un señor ahí que planteaba que el emprendimiento, como era anterior a la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires en materia de clubes de campo y barrio cerrado,
como que tenía un derecho adquirido.
No, él decía que como eran anteriores a la 892-77 y al decreto 9404-86, no correspondía que le cobren expensas, porque no existía un régimen consorcial. Y entonces, obviamente la acción fue rechazada, ¿no? Y después había otro caso muy interesante que se dio en el caso del Country Banco Provincia, muy interesante también, porque el Country Campo Provincia es anterior a la legislación provincial, ¿sí? En materia de clubes de campo, exactamente. Entonces un señor tenía cuatro parcelas que las unificó. Las unificó con posterioridad, cuando ya la normativa provincial estaba vigente. Y luego pretendió subdividirlas, volverlas a su estado natural para vender los cuatro lotes por separado, ¿no? Cuando ya estaba vigente la ley. Y obviamente también lo rechazaron la acción porque era una desvirtuación total de lo que se planteaba. Otros casos, bueno, vos ya, Jorge, citaste recién algunos, que el caso de Corrientes 3871. Después había otro caso, hubo en Callao 626 contra Palacio.
Ah, sí, sí.
Que sobre,
tiene que ver con los temporarios.
Con el destino de uso temporario.
Sí, fue como el leading case del tema.
Exactamente. Después vinieron Tersayos, Drueven, etcétera, etcétera, que ratificaron ese criterio. En tanto se lo asimiló
al uso comercial.
Hospedaje, claro. Concretamente, ¿no?
Hablamos de la acción meramente declarativa, pero no dijimos nada. ¿De qué dice el artículo 322 del Código Procesal?
Bueno, podemos leerlo.
Y
en todo
sería
caso.
Bueno, ¿no?
Sí, bueno, cómo no, cómo a no. Ver. Artículo 322, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Podrá deducirse la acción que tiende a obtener una sentencia meramente declarativa para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente. El juez resolverá de oficio y, como primera providencia, si corresponde el trámite pretendido por el actor, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida. Esto fue sustituido por el artículo segundo de la 25488 en el año 2001. Ese es el texto vigente del artículo 322.
Muy bien, seguimos en la segunda parte del programa.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. If I'm wrong, I'm right. Where I belong, I'm right. Where I belong. See the people standing there who disagree, never win. Wonder why they don't get in my door. I'm painting the room in a colorful way, and when my mind is wandering, there I will. Yesterday, and I still go.
Estamos, doctor Milione, ¿todo bien?
Hola, Hugo.
Bueno, acá andamos, bien. Bueno, es un poco el aprendizaje de no querer darse el alta de golpe, ¿no? A pesar de las ganas de estar en la calle. Pero bueno, me tuve que replegar un poco y esperar a un día más, a ver si ya el viernes estoy más repuesto.
Bueno,
pero bien,
bueno.
Ya el periodo crítico ya pasó.
Muy bien.
Lo que estábamos escuchando era un tema del disco que es el octavo álbum de los Beatles, que fue publicado el 26 de mayo de 1967, que es la banda del Sargento Pepper. Este tema se llama Fixing a Hole, sería arreglando un problema, buscando una solución a un problema, y fundamentalmente lo que trata esto, digamos, es que a partir de esta época, el 4 de junio, un día como hoy, a pesar de haber sido publicado un mes antes, en mayo, poco menos de un mes, porque fue publicado el 26 de mayo, ya estaba en el primer ranking, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Fundamentalmente, en este caso, la crítica le hace una excelente descripción, dado de que en este momento, digamos, lo que analiza es que se incorporaron elementos muy divergentes a lo que era la música de esa época, como ser la música hindú, music hall, influencia sinfónica, ¿no es cierto? Y fue producido en este caso por su fantástico productor, que duró casi toda la vida y después produjo a ellos en forma individual, que es George Martin. Un panorama sintético pero concreto de lo que hoy se festeja un nuevo aniversario.
Muy bien, Hugo, te agradecemos mucho, que te mejores, que te repongas rápidamente, te esperamos el miércoles que viene.
Abrazo a todos al piso y a Ricardo también. Hasta luego.
Hasta luego, Hugo.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 4619. La entrevista, en segunda convocatoria.
Un saludo grande a Gabriel Risenfeld, al afinador de pianos. Programa excelente, se lo recomiendo a todos, a toda la programación, a todos los escuchas de FM Radio Amadeus, los miércoles de 15 a 17 horas. Excelente programa, dentro de la excelente programación de FM Radio Amadeus 91.1. Ahora tenemos con nosotros el gran placer de presentar a la doctora Miriam Farina, que ya la hemos tenido en nuestro programa, docente de Derechos Reales, por supuesto es abogada, una gran conocedora de los temas atinentes a nuestras disciplinas. La saludamos y le agradecemos su participación. Doctora Farina, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, y ahora mejor porque la escuchamos a usted.
Ay, bueno, y yo totalmente agradecida por esta invitación. Es siempre una oportunidad saludarlos, agradecerles todo lo que con ustedes aprendemos programa a programa. Yo sí trato de estar muy atenta a todo lo que va ocurriendo, porque bueno, es una oportunidad para los colegas poder nosotros conocer y aprender junto a ustedes, y si es posible en alguna ocasión intercambiar alguna reflexión sobre este tema apasionante.
Así es, doctora. La pregunta que viene de suyo es, entonces, ¿corresponde la denominada acción meramente declarativa para determinar el uso y destino de las unidades funcionales en los consorcios y en los conjuntos inmobiliarios? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, cuando nosotros hablamos de esta pregunta, ¿cuál es mi opinión con respecto a la acción declarativa? Yo creo que es una acción que se ha ido abriendo camino en materia de propiedad horizontal. Nosotros tenemos por allí un fallo del año 99, ¿no?, que recepta esta acción declarativa, la admite, en un tema que estaba vinculado con la interpretación de un reglamento de propiedad, uh-huh, en el caso del cómputo de las mayorías. Ajá. Pero fijémonos que estamos hablando del año 99, ¿no? Uh-huh. Y dice, sí, resulta procedente porque esto es susceptible de causar daños si tenemos ambigüedad, si tenemos incertidumbre con las mayorías. Ahora, va pasando el tiempo, esta es una acción que intentamos introducir en materia de propiedad horizontal con diversas, con diversos fallos, en un sentido y en el otro. Pero más allá de que nos vamos, porque este es el punto y a eso vamos a dirigirnos, que este es el punto en materia del destino de las unidades funcionales, claro, no es fácil nosotros hablar de acción declarativa, y por supuesto, y sé que lo han tenido en cuenta en otras ocasiones, pero este fallo, por lo novedoso del año 2017, que es ayer, en nuestra actualidad jurídica, que es el de Asociación Civil de Administradores, uh-huh, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Con esta acción declarativa de inconstitucionalidad, uh-huh, que tiene que ver también con estas diferencias que nos abren un poco el camino para hablar de su aplicación en el destino, más allá de que el objeto en este caso es otro, porque lo que aquí se plantea es una situación de una ley, que es la 941, previa al Código Civil y Comercial, que tiene una diferente resolución en materia de mayoría. Antes una mayoría determinada mayoría, hoy una mayoría agravada. Eso nos hace ver cuánto se ha modificado también a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Entonces, no es menor pensar que esta magia de estos edificios que nosotros tenemos, como sabes, Pizarro, el doctor, yo digo siempre, me emociona hablar de propiedad horizontal, porque cuando pienso que hemos sido capaces de competir a las nubes y a los pájaros para haber hecho, ¿no, verdad?, crecer nuestros edificios donde, porque yo digo, ¿no?, si lo hemos comentado en alguna oportunidad, más allá de que también hay propiedad horizontal en el conjunto inmobiliario y demás, creo que lo más cercano a dar vida que podemos imaginarnos es crear estos edificios dando propiedad allí donde había pájaros y nubes, y además haberle dado voluntad y haber creado una persona y una asamblea. Entonces, concretamente, al punto específico al que nos estamos preguntando y por qué este análisis previo en fundamentación, es que esta acción declarativa, que va tímidamente comenzando y aplicándose, acercándose a materia de propiedad horizontal, hemos tenido diversos fallos. Esencialmente con relación al destino, es una vía útil. Yo creo que todavía que nos permita intentar dar certeza, dar certidumbre, dar, avanzar y clarificar estas ambigüedades que afectan esta vida consorcial que hemos creado y sostenido, toda acción. Es esencialmente bienvenida. Ahora bien, ¿podemos aplicarla específicamente? Porque, doctor, esta es la idea, ¿verdad, colega? Sí. En materia de destino. Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿cómo determinamos el destino en la propiedad horizontal? Y a partir del reglamento, los usos, el destino. Pero nosotros, abogados, nuestra pasión, la letra, la creación, en este aspecto nos hemos referido, ¿verdad?, nos nutrimos de los planos. Esos planos que hacen al requisito administrativo, ¿verdad?, que debemos cumplir, que deben estar aprobados y que deben determinar las partes propias, las partes comunes, y luego el reglamento que va a determinar ese destino. Ahora, claro, como dice muy bien el colega Cauce, dice, sabemos que este destino, que originariamente surge en el reglamento, luego puede tener modificaciones con determinadas mayorías y demás. Ahora bien, con respecto al destino, Jorge, nosotros estamos en presencia de una decisión asamblearia que requiere de una mayoría unánime, claro, porque se trata de una cláusula estatutaria, ¿verdad? Entonces, ¿es posible cambiar este destino? Sí, es posible, a través de los órganos de la asamblea. Ahora, ¿y qué pasa, que su pregunta concreta, cuando hay ambigüedad, cuando no podemos resolverlo? Y efectivamente, creemos que tenemos que dotar a nuestros órganos de todas las posibilidades. No es menor, inclusive, todo lo que hemos realizado en materia de las novedades en cómputos de mayorías y demás en las asambleas, ¿verdad? La TAS, esta posibilidad de notificarse de forma tácita, que tiene doctrina de un lado y de otro, pero que, bueno, puede ser una manera, como dice Mariani de Vidal, de que podamos integrar esta unanimidad que hace falta en estos casos concretos. Pero cuando aún así no es posible, Jorge, y quiero ser concreta, mi opinión personal, a partir del análisis que estamos realizando, es que debemos intentarlo y que tenemos fundamento. ¿Cuándo se dan los requisitos del 322, verdad? Cuando tenemos una acción, cuando tenemos un estado de incertidumbre, que no es meramente abstracto, que está generando o es susceptible de generar, porque fíjense, Jorge, que por eso le mencionaba este fallo del 99, lo que hace en ese momento mención, dice, esta ambigüedad en el cómputo de las mayorías y las minorías es susceptible de producir daños futuros, ¿verdad? Y entonces cuando no es hasta, cuando no hay una abstracción, cuando hay un caso, yo soy de la idea de que es rotundamente posible. Sé, fundamentalmente, y a esto quería decir, por eso hacía la referencia con este fallo de inconstitucionalidad, porque hay muchas cuestiones que se han modificado con el Código Civil y Comercial. Y nosotros hoy nos encontramos con edificios anteriores a 2015, que aún son relativamente nuevos, que pueden tener 40, 50 años, que están lozanos, y que, sin embargo, tienen cuestiones que hoy, a la luz de nuestra nueva normativa, y bueno, nos presentan incertidumbre.
Claro que sí.
Así que, bueno, personalmente entiendo que sí, que es una acción que podemos intentar.
Doctora Farina, el doctor Gustavo Alejandro Griffith le quiere hacer una consulta.
Ay, con todo gusto, doctor.
¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está usted? La verdad que es un gusto escucharla,
Muchas gracias.
Sumamente clara, lo cual es más que bienvenido para todos nuestros oyentes.
Muchas gracias.
Doctora, le quería consultar, usted hizo referencias reiteradas al fallo del año 99, que de alguna manera entiendo que si bien no es una situación específicamente del tema del destino de las unidades funcionales, digamos que el mecanismo legal sería similar en cuanto a la aplicación para lo que estamos planteando hoy en el programa. Entonces le quería consultar en ese fallo quién tuvo la legitimación activa, quién efectuó el pedido para esta acción declarativa y quiénes fueron los legitimados pasivos de esta acción.
Bueno, yo no podría decirle concretamente en mi memoria en este momento porque no tengo ante mí el fallo del 99 específicamente. Ahora, entendería, llevada esta situación a nuestro momento actual, y sin perjuicio de la inquietud que siempre nos genera, cada nueva situación y nuevo fallo a un antiguo que nosotros volvemos a abordar, pero si lo mirara con nuestra idea de hoy, no dudaría que cuando hablamos hoy, la legitimación está en materia de encabeza de colegitimados activos y pasivamente de los propietarios, porque parto para ello de pensar que el contrato que implica el reglamento, esta naturaleza contractual, esta naturaleza de contrato de adhesión para los futuros adquirentes, hace que toda vez que tengamos que analizar o cuestionar o dilucidar, como sería el caso de la acción declarativa, algo que a todos nos compete, a las partes del contrato, entonces los legitimados activos y pasivos serán los propietarios, según mi interpretación, ¿verdad?
Doctora Farina, ahora va a ser el doctor Esgarilla que le va a hacer una pequeña consulta. No la vamos a detener mucho más, así puede descansar.
¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va?
No, por favor, es un gusto. ¿Cómo está usted?
Bien, bien. Usted mencionaba el fallo de Asociación Civil, que en realidad venía una serie de fallos. Leibniz, Tingabás, Ludueña, Ludueña y Resqui Pizarro, que está acá presente. Claro, estos son todos casos en donde el problema acá era una norma que era necesario declararla inconstitucional. No vamos a entrar en los detalles, pero está. Ahora, no es lo mismo cuando el juez tiene que resolver si la vida intraconsorcial ha sido eficiente para resolver el problema o no, y si asume, digamos, el caso dentro del contexto del 322 y dice no, acá no se ha agotado las vías consorciales. Entonces, me parece que este es un pequeño escollo que no va a ser fácil de sacarlo, ¿no?
No, colega, no va a ser fácil y comparto plenamente, lo vemos, tengo fallo, no tengo sus datos acá, pero que es el de Bahía Blanca, de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, donde dice, no, mire, la vía administrativa no es la vía idónea para resolver el conflicto. Porque por eso yo refería un poco con un cierto sesgo poético de esta hora de la noche en la tarea de cada uno, que cuando nosotros hemos logrado crear un poco esta vida o intentado, ¿no? Que es, digo esto en razón, colegas, porque creo que de alguna manera todos los que nos apasiona la propiedad horizontal y de ustedes no tengo duda a lo largo de la tarea que realizan en este mundo nuestro con tan escasa tierra para ser habitada, haber podido crear estas propiedades y cuidarlas, es tremendo. Por eso la vía consorcial está dotada de sus propios de sus propios mecanismos para poder resolver la situación. Fíjense que estamos hablando en un caso donde dudo severamente que inclusive pudiera ser resuelto a través de una asamblea judicial por la materia contractual que nosotros venimos hablando, ¿verdad? Así que sí, comparto con ustedes que hay un escollo, comparto que lo hay, tenemos diversos casos en que lo han hecho, tenemos casos donde, por ejemplo, se ha el tema del destino profesional, ¿verdad?, que es un tema, si hay destino profesional o destino de vivienda, que son casos, a veces hay casos muy específicos que no están determinados en si es, tuvimos en alguna ocasión consulta que finalmente se llega a resolver sobre que estaba, era de, digamos específicamente de, prohibía el destino comercial y sí hacía hincapié en el destino de vivienda, bueno, pero ¿qué pasa con las otras actividades que no tenemos comercial o definitivamente como puede ser el ejercicio de una actividad profesional, una actividad profesional, ¿verdad? Hemos tenido consultas inclusive pospandemia o durante la pandemia con ciertas actividades home office que hacían que de pronto hubiera un acceso y salida de personas con determinadas actividades en los edificios. Así que yo creo, colega, que sí, que tenemos una dificultad, que no la ocultamos, que la dificultad está del rechazo por no ser la vía idónea, y tenemos que acreditar y haber agotado los mecanismos internos, pero me parece que vale la pena.
Gracias. Doctora profesora Miriam Farina, como siempre, agradecidos por su claridad y por su tiempo, por supuesto.
No, por favor, agradecida totalmente a ustedes y un inmenso cariño para todos.
Lo mismo, que tenga una muy buenas tardes, noches y que descanse.
Adiós, hasta pronto.
You are the one thing in my way. You are the one thing. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Las novedades en segunda convocatoria.
19:56. Antes que nada, me olvidé de un saludo muy particular a nuestra participante especial, a la doctora Nelly Silvia Díaz, que está de vacaciones. No voy a decir dónde, porque no me autorizó, además, porque es un lugar, son lugares paradisíacos. Generarían envidia en cualquiera de nosotros. Claro. Nos ha enviado unas fotos preciosas, así que le deseamos que continúe con esas con ese lindo descanso y con esas vacaciones tan tan hermosas que está llevando adelante. Y después le vamos a hacer alguna pregunta de la propiedad horizontal. Creo que no debe estar muy preocupada por la propiedad horizontal. Así que, Nelly, te mandamos un beso grande. Otra cuestión antes de entrar en la novedad principal, y vamos a tener que ir despidiendo porque queda poco tiempo. La semana que viene, si Dios mediante, vamos a tratar, si les parece, vamos a volver a tratar esta tensión entre el DNU 70-2023 y las locaciones, y las viejas ley de alquileres o la ley 27.
Hay muchas consultas 37, sobre ese tema.
Sí, porque el tema de los aumentos, el tema de las condiciones, etcétera. Pero ¿cuál va a ser la característica principal de todo esto? Que además que nosotros vamos a desarrollar nuevamente el tema y ponernos en autos, y poner en autos, decía, a la audiencia, nuevamente, van a debatir jóvenes profesionales del derecho, hombres y mujeres que se dedican a enseñar en la facultad, especialmente en la facultad pública, contratos. Así que, por lo tanto, va a haber pulsión en esta presentación de la semana que viene, si es que la podemos terminar de concertar. Y finalmente, la novedad que dimos la semana pasada, pero que no pudimos desarrollar por razones de tiempo, que tenía que ver con la Resolución General 5/2025, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, con fecha 28 de mayo del año 2025, del RPI, del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, que dice que a partir del 1 de julio del 2025 no se tomará razón de cesiones de derechos hereditarios sobre una herencia o sobre una parte indivisa de ella en el registro de anotaciones personales, con independencia de la fecha de su otorgamiento. Por ello, serán objeto de rechazo, conforme el artículo 9, inciso A de la ley 17.801, con la que regula el registro de la propiedad inmueble, los documentos que contengan cesión de derechos hereditarios sobre universalidad de bienes. ¿Algún comentario en un minuto sobre este tema?
No.
¿Están de acuerdo? ¿Les gusta la resolución esta?
Resolución es resolución.
Bueno, yo pregunté si les gustaba o no. Bueno, como no vi demasiado bien con el tema, y siendo las 19.59 con 16 grados de temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, los invito, compañeros, a despedirnos.
Bueno, muy buenas noches para todos los oyentes y para ustedes en particular.
Gustavo.
Bueno. Muy buenas, sí, también muy buenas noches, estaremos el miércoles que viene, y les digo nada más en un segundito que hubo un nuevo acuerdo paritario,
sí,
para el personal correspondiente de edificios, sí, y un aumento del 1.1% en junio, con lo cual no creo que se mueva demasiado la aguja.
Con lo cual ya no van a tener más problemas económicos ni financieros, sí, los trabajadores y trabajadoras de edificios, ¿no es cierto? Pero bueno, esta es la realidad. Ricardo Piñero en los controles, como siempre, muchísimas gracias. Saludamos a la distancia al doctor Héctor Breckman, nuevamente a el doctor Milione para que se recupere. Los dejamos en compañía de la continuidad de la programación de la radio. Ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Nos despedimos como siempre hasta la semana que viene, el miércoles de 19 a 20 horas en vivo aquí en Radio Amadeus 91.1, cuando digamos que comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Muy buena semana, hasta entonces.